COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Bueu salió este mediodía a las 12 a la calle delante del concello para repudiar el feminicidio de Jessica Méndez. Catoira, Poio, Pontevedra y Vila García también convocaron actos ayer por la tarde. Indignación general en la provincia y en toda Galicia por la muerte de la joven de 29 años en Barro tras ser embestida por el vehículo de un vecino al que había denunciado por acoso. Hoy la subdelegada del gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, ha dicho esta mañana que se está investigando como un homicidio doloso, es decir, aquel en el cual el criminal busca intencionadamente provocar la muerte de otra persona. Es una última hora que te contamos en el arranque de este mediodía en COPE desde Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y a continuación vamos a hablar de un caso de superación personal con la Asociación de Vecinos de San Roque.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Te contamos ahora el caso de una mujer que ha decidido luchar y no rendirse frente a ninguna enfermedad. Ella es Virucha, socia de la Asociación de Vecinos San Roque de Pontevedra. El local social de esta entidad va a inaugurar este próximo viernes a las 8 de la tarde una exposición que conoce bien Naque Rodríguez como comisaria de la exposición, que se llama Superación. Naque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien.
¿Quién es Virucha?
Virucha es una amiga entrañable, es una amiga valiente y sobre todo es una amiga que apoya a todos los demás con una fuerza que le sale del interior. Es una persona encantadora, es muy guerrera, muy trabajadora y que está aquí entre nosotros.
¿Por qué ha hecho esta exposición? ¿Cómo surge esa iniciativa?
Virucha tuvo un problema de una especie de ictus, de una cosa cardíaca, y de esta situación pues se quedó un tanto aislada porque esto se produjo empezando la pandemia y entonces fue terrible porque fue un aislamiento total. Pero como ella es muy valiente, salió de la situación y cuando empezamos ya a poder estar con ella y a verla, sobre todo su hija, que era la que estaba con ella, pero luego cuando se vino a casa y empezó la recuperación en la Merced, vimos muchas cosas en ella. Un día apareció con un dibujo que había coloreado y entonces yo al verlo le dije, oh, pues mira qué bueno, y le di de un calendario que tenía yo de mandalas, sí. Le di una mandala. Me dijo, uy, esto es muy difícil. Pero pasó un tiempo y ella me presentó el dibujo hecho. Le dije yo, esto es increíble, has hecho un trabajo precioso, estupendo. Y entonces, partiendo de ahí, viendo que ella le dedicaba un tiempo a esta actividad y que la hacía crecer, pues su hija le regaló un cuaderno de mandalas muy bonito, que fue pintando día a día, y en estos avatares que yo andaba en medio, pues empecé a juzgar los colores, empecé a juzgar el dibujo, y le decía, oye, lo estás haciendo muy bien, está estupendo, y un día le dije, pues cuando termines vamos a hacer una exposición. Pero ella me dijo, bueno, con esas cosas ella. Yeah. Y entonces sí pasó el tiempo y terminó el cuaderno de mandalas. Este cuaderno de mandalas yo lo veía cada día. Unas mandalas las hacía en 2 días, otro 3 días, según la cantidad de tiempo que le dedicaba, pero iban creciendo de una manera, a mí particularmente, no soy una exagerada, pero me gusta, hay una manera de ver, en el color al principio era muy suave, pero luego los sobrinos le regalaron una caja de pinturas con más fuerza y fueron cogiendo fuerza las mandalas, y son muy bonitas, muy suaves y muy bonitas.
Es un ejemplo también, ¿no?, de cómo salir adelante de una enfermedad, de lo importante que es tener el apoyo de familiares y de amigos detrás.
Esa es la principal faceta de estas mandalas, porque ella llegaba yo a la tarde a estar con ella, y entonces lo primero que me presentaba era el cuaderno, y yo le criticaba, le decía, pero ¿cómo haces? Yo es que estaba asustada, pero ¿cómo haces? Yo no llego a pintar una cosa así como tú. Y entonces ella se crecía, y dice, mira, claro, por aquí, se crecía muchísimo más, y al día siguiente pues ya me traía lo que había hecho, y a mí me parecía salirse de una situación de oscuridad a una situación de luz, de superación, de
y ánimo. Eso es lo fundamental, ¿no? Ese control psicológico también para tener un reto que hacer, saberlo afrontar y ahora realizar esta exposición. ¿Virucha llegó a tener la COVID-19 en algún momento?
Sí. Sí, estuvo dos veces con situaciones limitadas, pero bueno, en leves, porque ella salió, o sea, le hacían las pruebas y decían, es que mira, estuvo dos veces en Domínguez, estuvo en La Merced, pero luego ya al pasar no.
¿Y cómo se encuentra a día de hoy?
Sí, hasta hoy.
¿Cómo se encuentra a día de hoy?
Muy bien, muy bien, muy bien. La movilidad es estupenda, tiene algunos puntitos, pero sobre todo lo que no queremos es que ella se excite, que se anime, sí, que se estimule también, pero no queremos agobiarla, porque ella al expresarse muchas veces tropieza en las palabras, no le vienen con la regularidad. Ella era muy rápida hablando, era una persona con una facilidad de palabras estupenda y además resolvía las cosas muy bien. Se hace entender de maravilla, pero hay una limitación que nosotros, que no queremos de ninguna de las maneras que sea trauma para ella ni que...
Lógico. ¿Y va a estar este viernes a las 8 en el local social para esa inauguración?
Sí, va a estar, pero siempre respaldada por todas nosotros, que somos un equipo enormemente grande.
Pues un ejemplo de superación este relato, este testimonio de una persona anónima como es Virucha, y que Nake Rodríguez, amiga suya y comisaria de esta exposición llamada Superación, nos va a contar muy bien este próximo viernes a las 8. Nake, gracias por atendernos y un saludo también para Virucha.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La cita para ver esa exposición llamada Superación, comenzará este viernes, como te decimos, con esa exposición a las 8 de la tarde, pero podrá ser vista durante los próximos días porque estará hasta el 30 de abril en horario de oficina de la propia asociación del local social de la Avenida de San Roque, de la Asociación de Vecinos de San Roque, de lunes a viernes en horario de 6 a 9 de la tarde. Una exposición que, como te decimos, consiste en una selección de esas mandalas coloreadas por la propia Virucha, realizadas por una de las socias como trabajo de recuperación de esa enfermedad, de ese ictus que le tuvo muchos meses en el hospital y también padeciendo la COVID-19. Así que con ese ejemplo de seguridad y de confianza empezamos este mediodía en COPE, que continúa hasta las 2 de la tarde. Charms around me. We stare into each other's eyes. And what we see is no surprise. Vamos a hablar, entre otros temas, de la futura residencia de mayores que construirá la Fundación Amancio Ortega en el Concello de Pontevedra, y también hablaremos del Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor en el Concello de Marín. Antes de eso, como siempre, a la 1:30, avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué sentencia ha sido bien recibida por el Concello de Pontevedra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues una en la que sitúa en el mismo punto a Pontesa que a Ence. Es decir, la Audiencia Nacional ha anulado la concesión de costas a esta empresa y el propio alcalde, Miguel Ancho Fernández Lores, hacía la comparación.
Pontevedra recibe una muy buena noticia porque la Audiencia Nacional anula esa prórroga concedida a la antigua Pontesa, ¿no? Esta sentencia va en la dirección, digo, porque, xa o digo ahora, porque ten recurso de casación no plazo de 30 días, pero va na dirección de recuperar para uso público os 33.000 metros cuadrados que foron recheados e ocupados no ano 59 por unha concesión de costas que autorizou eses recheos para instalar unha fábrica.
Pues, como dice el alcalde, no es algo definitivo, pero sí un paso adelante. Lo ha celebrado el alcalde después de, decía, haber conseguido que se desmantelase el NOSA en Lourizán y también haber recuperado la playa de Ponte Sampaio, donde antes había un campo de fútbol.
Ahora esa sociedad tiene la posibilidad de presentar también un recurso de casación.
Marzo, mes del descanso en Loft Comfort. ¿Cambio de colchón? Loft Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Loft Comfort. Loft Comfort. Este mes, por la compra de colchón de la gama Nuba, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Vamos también a conocer la información del tiempo en este miércoles en el que brilla el sol en estos momentos en Pontevedra capital. Vamos a conocer si continuará así la misma situación con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Está previsto algún cambio para tarde?
Bueno, pues hoy es un día de cambios, pero pasamos de esa influencia de una borrasca que nos dejó lluvias, sobre todo en la madrugada, algunas lluvias también durante la mañana, pero pasamos a estabilidad. Esa borrasca topase xa no sur da península, estamos longe do seu radiación, e o que vai a predominar vai ser as altas presións. Será unha tarde na que as nubes vayan a menos, as temperaturas teñan valores lixeiramente máis elevados que onte, as máximas quedarán nos 20 graus.
Vai continuar esa estabilidade no día de mañán?
Sí, mañán non se agardan chuvias tampouco, si notaremos o aumento das nubes pola tarde, e vai ser un día marcado ademais polo vento do leste, un vento que soprará moderado. Terá temperaturas en ascenso, a sensación térmica con ese vento moderado pode baixar un pouco.
E iremoslo contando aquí cos compañeiros de Meteo Galicia. Carlos Otero de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El área sanitaria de Pontevedra Osalnés fue la última de Galicia en cerrar los centros de vacunación masiva habilitados por la COVID-19. El domingo cerraban sus puertas. Por este y por otros temas de actualidad comarcal, le preguntamos ahora al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Cómo se coordinó ese peche das instalacións en Pontevedra e Vila García?
Ben, bueno, pues aquí foi fundamental a colaboración cos concellos de Pontevedra e Vila García, e bueno, a efectos de cesión de espacios, que foi no seu día a cuestión que podía xerar máis inconvintes e todo ao revés, non? Eles pois cederon as situacións federais, o que foi determinante para afrontar un proceso de vacinación exitoso. E logo, bueno, pois tamén é certo que sufrimos algunha vicisitude, como foi o feito de ter que cambiar de espacios, e bueno, pues enseguida con colaboración tamén dos concellos, neste caso de Pontevedra e Vila García, habilitáronse novos espazos, como foi o da antiga comandancia da Mariña en Vila García, e a delegación, ou propia delegación en Pontevedra, que permitiu, xa digo, que o proceso transcurrise con total normalidade, incluso, bueno, pues incluso sendo máis confortable, con capacidade para acoller a mesma xente que nestas instalacións. De feito, houve días que chegamos a recibir na difícil relación, pues, 4.000 persoas para vacinarse.
Se houvese que seguir vacinando, a Xunta decantarías entón por Campolongo en vez de polo recinto feiral?
Bueno, neso, pues, nós non temos ninguna preferencia. Ahora non deixan de ser máis que hipótesis bastante lonxanas. En todo caso, aquí o que hai é unha tratado total absoluta para os Sergas como para os 300.000 cidadáns da área sanitaria, saber que contamos con dúas alternativas boas.
E saben se os concellos de Pontevedra e Vilagarcía estarían dispostos a ceder novamente os seus recintos se fose preciso seguir vacinando con máis doses?
Bueno, eu xa digo, hai que ter en conta que tamén a vida ten que ir volvendo á normalidade. Lóxicamente, estes recintos pues, teñen que empregarse para actividades, eventos, accións sociais, culturais, que tanto precisamos para a reactivación, non? Pero eu, en todo caso, xa digo, se xurdira unha nova vacinación masiva e non estiveran ocupados, contamos coa colaboración que sempre tivemos por parte dos concellos.
Sen dúbida, o ideal sería que non haxa que poñerse máis vacinas, que a COVID-19 nos deixe tranquilos despois de 2 anos complicados para todos. Vamos falar entón de realidades, porque esta semana o Concello de Pontevedra aprobou por fin a licencia para a construcción da residencia que vai financiar a Fundación Amancio Ortega no barrio da Iriña. Un trámite que reclamaba, comentábamoslo tamén hai semanas, a conselleira de Política Social na súa última visita a Pontevedra. Que planificación ten agora a Xunta para o inicio dos traballos?
Ben, aquí a concesión da licencia de obras por parte da Xunta de Goberno Local de Pontevedra era o derradeiro paso administrativo, falamos que xa se culminara, polo que ahora só resta agardar ao inicio das obras por parte da constructora seleccionada pola Fundación Amancio Ortega, que é quen financia este servicio público cun investimento de 12 millóns de euros. Non existe unha data fixa, pero bueno, as previsións apuntan a que esta importante obra comenzará máis pronto que tarde, posiblemente nas vindeiras semanas, e conta cun plazo de execución de 18 meses, polo que debería estar rematada a finais do ano 2023. Ollo, sempre cando non haxa atrancos pola crise de suministro, xa digo, isto pues, vai a permitir, se se consuma, se consiguen acabar nestas plazas, bueno, pues, dotar a Pontevedra nunha nova instalación que vai a redundar e incrementar a oferta social. E vai a ser unha infraestructura de primeirísimo nivel con servicios de vanguarda que contará con 120 plazas de residentes e que vai a supoñer un enorme salto de calidade en materia de residencia na cidade, porque vai a se unir a xa ampla rede existente que temos aquí, que temos a pública de Campolongo, a de Soremai, a de Domus Vi, que se inaugura este vendres. En definitiva, eu creo que Pontevedra vai a ser líder e referente neste eido e pareceme unha gran nova.
120 prazas de atención pública, resaltaba o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, e 115 postos de traballo que vai crear a construcción desta nova residencia na cidade. Tamén van mellorar seguramente a súa vida as persoas que son beneficiarias das vivendas de promoción pública do goberno autonómico. Onde se atopan esas vivendas?
Ben, pois, na xornada de onte celebramos nas dependencias do Instituto Galego de Vivenda Solo en Pontevedra un sorteo para a adxudicación de 6 vivendas públicas na provincia en réxime de alugueiro social para colectivos desfavorecidos, o que supón pois unha máis das moitas iniciativas que ten en marcha a Xunta para facilitar o acceso a vivenda a todos os galegos e galegas. Dúas delas pertencen precisamente aos termos de Vilagarcía e Ribadumia na comarca do Salnés. Ahora, bueno, que agardamos é xelizar os trámites administrativos para que os seus beneficiarios poidan tomar posesión das mesmas no prazo máis curto posible. Fora da comarca do Salnés, bueno, pois hai unhas vivendas que había tanto no concello de Porriño como no poblado mineiro de Fontao en Vila de Cruces. E, bueno, aquí, pois, tamén quero aproveitar para lembrar a todos os cidadáns administración locais, promotores, comunidades de propietarios, que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vai sacar ao longo deste ano ni máis ni menos que en torno a 30 líneas de axudas e programas de incentivos para a rehabilitación, compra ou alugueiro de vivendas. E para isto destinase un orzamento global dunhos 150 millóns de euros. Por así que xa digo, agardo que todos os cidadáns, incluso os que teñen acceso á vivenda máis complicada por cuestión de idade, renda ou aspectos sociais, pois podan contar cun fogar digno no que desenvolver a súa vida.
Pois 30 liñas de axudas para incentivar esa rehabilitación, esa inserción, poder acceder tamén a estes inmobles esas persoas beneficiarias das vivendas de promoción pública. Quería, antes de darlle as gracias pola súa presencia de hoxe en COPE, queríalle preguntar tamén si xa votou o candidato Alberto Núñez Feijóo como candidato a liderar o Partido Popular a nivel nacional.
Pois por suposto que se lle votei, ese fin. O meu dereito a voto de cara ao Congreso de Sevilla na oficina comarcal do PP no Deza, e ademais fíxeno plenamente convencido de que o noso presidente é, sen dúbida, a mellor solución para o noso partido a nivel nacional e, sobre todo, para España, porque estou seguro de que Alberto Núñez Feijóo será o próximo presidente de España. A súa capacidade de liderado, traballo e xestión está sobradamente demostrada, tal como se pode comprobar no progreso de Galicia nestes 13 anos, e creo que é a mellor figura pública que hai en España, algo que comparten millóns de persoas en todo o país, así que vai a ser o dirigente que precisamos para superar as actuais dificultades que está a sufrir España coa inflación desbocada, problemas de suministros, crise social, que o actual goberno non entende solucionar.
Pois, en novidade, apoio unánime da militancia do Partido Popular en Galicia e tamén no conxunto de España. Luis López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, gracias por atendernos e moi boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En las próximas semanas comenzarán las obras de la nueva residencia pública de mayores de Pontevedra, que va a financiar la Fundación Amancio Ortega en el barrio de Airiña y que va a contar con 120 plazas y 115 puestos de trabajo. Una de las novedades, uno de los titulares que nos ha dejado el delegado de la Xunta en su entrevista en Mediodía en COPE, donde también vamos a hablar ahora de nuestra historia ligada al patrimonio, porque la Xunta financia actividades que se realizan esta primavera en el Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Campolameiro. Y otra de las joyas arqueológicas de la provincia de Pontevedra es el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor, en el concello de Marín. Una visita recomendable para los meses de verano, por ejemplo, y que el gobierno local quiere seguir poniendo en valor. Cristina Acuña, concejala de Turismo de Marín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, como bien dices, Marín cuenta con un tesoro arqueológico que está reconocido por comunidades científicas que desde siempre le dieron al recinto de los petroglifos de Mogor muchísima importancia, ¿no? Y ahora lo que se pretende es darle un empujón. Un empujón con una revalorización del centro y del entorno también.
¿Porque qué proyecto estáis impulsando?
Preparamos un proyecto que solicitamos al GALP, que se divide como en tres partes, ¿no? Una modernización de la parte de exposición del interior del centro, una propuesta museográfica que tiene como objetivo hacer que los petroglifos sean más legibles para el público que nos visita.
Yeah.
Y teniendo el laberinto de Mogor como el símbolo más reconocido de los petroglifos, y será el elemento que estará más presente tanto en los paneles como en soportes informativos.
El elemento luego, vertebrador del discurso narrativo, ¿no? Sería ese laberinto.
Justo. El proyecto tiene otra parte, que es la de la iluminación del exterior, que está pensada para mejorar la visión de los grabados, sobre todo en las visitas guiadas nocturnas, que son uno de los mayores atractivos del centro en la época de verano, ¿no? Que tiene bastante éxito. Uh-huh. Y luego otra parte que serán levantamientos fotogramétricos, es una palabra un poco difícil de decir,
sí.
De los grabados, ¿no? con el objetivo de obtener eso, unas representaciones más precisas y completas de los petroglifos.
¿Y qué papel juega la parte audiovisual, el 3D?
Bueno, la parte audiovisual saca a la luz inscripciones que quedan ocultas y deterioradas por el paso del tiempo, ¿no? Es una técnica que no es agresiva para los petroglifos y nos dará más información y como más entendible.
Y entendemos también que si se va a mejorar también la iluminación es que va a haber visitas diurnas y visitas nocturnas también este verano, ¿no?
Justo, como ya lo llevamos haciendo, incluso en pandemia, como era al aire libre, pues sí, este año, durante los meses de verano, cada 15 días, en fines de semana alternos, pues se harán visitas guiadas.
Y la restauración del lavadero y de la fuente de Mogor, que se anunciaba semanas atrás por parte del concello, ¿se incluyen en este proyecto o son independientes?
No, son proyectos independientes. El lavadero de Mogor no tiene nada que ver con el centro de interpretación. Las subvenciones las solicitamos a distintos entes. Uno va al GAL y otro a la Diputación.
¿Y cuándo se van a ejecutar estos trabajos con cargo a los fondos del GALP?
Una vez de que los concedan. Nosotros por ahora lo que lo tenemos es solicitado, creemos que es un proyecto interesante y que va a obtener una buena valoración por parte de las personas que tengan que valorar los proyectos que se presentan y, bueno, esperemos poder contar con esa ayuda.
Pues a ver, el Grupo de Acción Local Pesquero, si finalmente concedes ayuda al Concello de Marín, ¿por cuánto sería el importe total?
Algo más de 32.000 euros.
32.000 euros. Y al inicio decía yo que el CIP de Mogor es uno de los grandes atractivos arqueológicos de nuestra provincia. ¿Qué volumen de visitas puede alcanzar en una temporada alta de visitantes?
Hombre, el número no te lo puedo precisar ahora mismo, pero bueno, cada vez va teniendo más visitantes e incluso durante la época en que está cerrado el centro. Ahora mismo tenemos previsto dos excursiones de colegios de La Coruña que abarcan más de ciento y pico de alumnos para el mes de abril y el de mayo. Hace unos días, coincidiendo con la exposición de la Camelia, también hubo excursiones que venían de Cantabria, que también nos solicitaron eso, poder hacer una visita guiada. Entonces nosotros, aunque el centro esté cerrado, cuando nos solicitan una visita con una entidad de gente, con un número de visitantes, pues
importante, sí.
Importante, pues se hace, se contratan los arqueólogos y se hace la visita guiada.
¿Porque el centro en qué época abre para el verano?
La apertura continuada la suele es en Semana Santa, durante el periodo de Semana Santa, y desde mediados de junio a mediados de septiembre.
Es decir, después, a poquito menos de un mes ya.
Sí, queda poco menos de un mes para la apertura de Semana Santa. Luego se vuelve a cerrar y se abre eso, de cara a la época estival. Pero después se pueden hacer visitas guiadas, eso, a demanda. Cuando son grupos, pues se contrata y se hacen también las visitas guiadas.
Pues conocer el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor puede ser una buena oportunidad, por ejemplo, para Semana Santa, o si son grupos más grandes, pues lo pueden hacer en toda la época del año. Hoy hablamos de ese proyecto, de esos fondos que se solicitan a los GAL para llevar a cabo este proyecto importante para el CIP de Mogor con la concelleira de Turismo de Marín, Cristina Acuña. Muchas gracias y ojalá concedan esa ayuda también.
Vale, muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hablábamos también de esas visitas nocturnas del CIP de Mogor porque sin duda son una de las experiencias más demandadas que solían hacerse en los meses de julio, de agosto y de septiembre, sobre todo en las jornadas de los viernes y en horario de 10 a 11 de la noche, cuando un arqueólogo del CIP se encargaba de hacer ese recorrido con los visitantes y explicarles esa historia que hay detrás de cada elemento del parque arqueológico. En cuanto tengamos las fechas oficiales para la reapertura del CIP de Mogor, también lo informaremos aquí en COPE, pero hay más noticias que te contamos a continuación en el 96.7 de COPE Más y también en el 106.4 de FM.
cuando estás.